Es un gran privilegio para mí el estar con ustedes nuevamente. Ya la gran mayoría me conoce, pero es probable que algunos no, que algunas visitas tampoco no me conozcan. A lo que ustedes están viendo es mi bastón, por eso me han estado guiando, soy ciego. Pero ya también presentaron a mi esposa y me da gusto que ella haya podido acompañarme esta mañana. No siempre puede estar conmigo. Como ya la presentaron, no le voy a pedir que se ponga de pie nuevamente. Ella se llama Cristal. Antes no se apellidaba de la Rocha, pero ahora sí. Y pues me siento contento de que ella esté con nosotros. Y esta mañana, no sé si para todos ustedes, al igual que para mí, pero lo que ha habido de programación ha sido excelente. Y yo podría decir, como dicen algunos, wow. Yo no sé cuántos se conmovieron con la respuesta de los niños, pero yo realmente me conmoví. Y me pregunto, ¿cómo alguien puede decir que venimos del mono? Eso no demuestra otra cosa más que somos hijos de Dios. Y qué bueno que durante esta escuelita de verano les enseñaron eso, que somos hijos de Dios. En una ocasión, un niño se acercó a su papá y le dijo: Papi, papi, ¿nosotros de dónde venimos? Hijo, venimos del mono, descendimos del mono, del chango, como ustedes lo quieran llamar. Y luego fue con la mamá: Mami, mami, ¿nosotros de dónde venimos? Nosotros somos hijos de Dios, pero mi papi dice que nosotros venimos del mono. Su familia, hijo, es su familia, nada. Yo no sé usted de dónde venga. Yo no sé usted de dónde venga. Yo estudié en la escuela primaria del gobierno. No tuve el privilegio, como algunos, de estar en una escuela cristiana. No pude asistir a las escuelitas de verano. Así que a mí me enseñaron que yo descendía del chango, que el mono había bajado del árbol y había empezado a caminar y que hasta el fin se había creado el hombre. En la actualidad, los científicos, estaba oyendo un programa hace unos días atrás, están preocupados porque se están extinguiendo los monos. Y yo podría decirle: No, están evolucionando, han desaparecido, ¿por qué ya se hicieron humanos? Y entonces, ¿por qué le están poniendo refugios? Somos hijos del Creador. No sé si quiere dejar este y apagar este otro, o no sé, porque si están los dos va a haber interferencia. Entonces, hablando de que somos hijos del Creador, no sé si están escuchando. ¿Sí? Ok. ¿Ahora sí? Ok. El pastor me pidió que hablara un tema acerca de consagración. Yo sé que los que estuvieron en el campamento me escucharon hablar de salud, que el sábado pasado que estuve acá también hablé de salud. Pero esta mañana vamos a hablar de consagración y en la tarde continuamos con salud. Se cuenta que en cierta ocasión el famoso músico violinista Paganini se encontraba ejecutando su famoso violín. Estaba en un concierto frente a un gran auditorio, pura gente selecta. Pero repentinamente, cuando estaba ejecutando su violín, una de las cuerdas se rompió. Sin embargo, siendo lo profesional que era, Paganini continuó ejecutando la pieza musical sin perturbarse en lo más mínimo. Poco después, una segunda cuerda del violín se rompió y Paganini continuó con la pieza musical, como si nada hubiese sucedido. Poco tiempo después, una tercera cuerda se rompió haciendo un gran chasquido, un gran ruido. Y entonces Paganini se detuvo un instante, levantó su famoso violín Stradivarius y entonces dijo: Una cuerda y Paganini. Y con una cuerda ejecutó lo que faltaba de la pieza musical con la más grande maestría, que cuando terminó el público completo se puso de pie y con un estruendoso aplauso premió la ejecución de Paganini. Y probablemente esta mañana alguno de los que aquí está ha venido sintiendo que una de las cuerdas de su vida se ha roto. Tal vez para algunos dos cuerdas, tal vez para otro tres cuerdas se han roto de su vida.
y siente que la vida no vale la pena de seguir viviendo? ¿Cuáles son esas cuerdas que pueden haberse roto? ¿Tu familia que se está deshaciendo? ¿Un hijo que está en las drogas? ¿Alguien de tu familia que era cristiano o adventista como tú, pero que hoy está fuera haciendo las cosas que hace al mundo? ¿Qué otra cuerda se puede haber roto? ¿Un familiar que ha muerto? ¿Qué otra cuerda? ¿Un accidente que hubo que hizo que perdieras a tu más querido amigo, tu más querida amiga? ¿La economía que se ha ido a la bancarrota y que ahora has perdido tu trabajo y esa es una de las cuerdas de tu vida que sientes que está rota? El que no hayas cómo pagar la renta, el que te han corrido tu trabajo, el que perdiste tu casa que estabas pagando con los sacrificios y sientes que una o más cuerdas de tu vida se han roto. Y esta mañana veniste buscando consuelo. El himno que el hermano cantaba nos habla de la preocupación que Dios tiene por nosotros. Y todos cantamos, como Jesús, no hay otro amigo. Pero aún así, puede ser que aunque tú lo sabes, sientas que las cuerdas de tu vida se han roto. Y estás preocupado, ansioso, afanado, turbado, inquieto, estresado. Estás como está la gran mayoría de las personas que nos rodean, con una situación económica, política, migratoria, terrible. La gente sin saber qué hacer siente que su vida va cada vez más a la deriva, que no tienen un rumbo fijo y están tratando de encontrar la solución, distrayendo sus mentes en espectáculos, en los deportes, en la música que los tiene bajo un estado hipnótico, en películas que no les traen ninguna enseñanza, en las drogas, en el alcohol, en el tabaco. Están tratando de suplir esa cuerda que está rota en su vida. Y están, como ya dije, preocupados, turbados, afanosos, ansiosos. A través de las edades siempre ha existido lo mismo. No es que hoy la situación está peor. Dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, cualquiera que diga que el pasado fue mejor, no habla lo correcto, no dice la verdad. Siempre ha habido preocupaciones a través de la historia. Probablemente han cambiado las situaciones y cosas que antes preocupaban, hoy ni siquiera nos preocupan a nosotros. Cosas que antes teníamos y les contamos a los hijos o a los nietos que existían, se ríen. ¿Tú veías la televisión en blanco y negro, abuelito? ¿Tú no sabes usar la computadora? No, es que en mi tiempo no había. ¿Y cómo hacías para mandar los emails? No, escribía cartas y tardaban 15 días para llegar. ¡Ay, abuelito! Y siempre han existido cosas que son diferentes, pero siempre ha habido gente preocupada, turbada, ansiosa, afanada, estresada, intranquila, inquieta, etcétera. Como ustedes pueden decir un montón de sinónimos o palabras que significan básicamente lo mismo. Y esta mañana yo quise buscar un personaje que en la Biblia apareciera con algunas de las características que estoy describiendo ahora. Alguien que estuviese ansioso, afanado, turbado, intranquilo. Como antes no existía la palabra estresado, pues estresado. ¿Y a quién encontré? Precisamente a Marta. La lectura bíblica que ya se leyó. Por eso el título de esta mañana, el tema de esta mañana, es Martas Modernas. Porque Marta, en el pasado, en tiempos del Señor Jesús, estaba preocupada, ansiosa, afanada. Y en la actualidad seguimos habiendo Martas o Martos, si alguien se siente ofendido, que estamos preocupados, ansiosos, turbados, afanados, inquietos, estresados. Pero vayamos a la escritura. Lucas 10, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Y dice en el versículo 38 que Jesús iba de camino y llegó a una aldea, a la casa de una mujer llamada Marta. Versículo 39. Pero Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra.
10:39, ok, acá los niños están diciendo en 28, 39, vamos ya. Y en el versículo 40 dice que Marta estaba, ¿cómo dice? Preocupada. Con un solo quehacer. Ya se nos adelantaron. Muchos quehaceres. Es decir, no solamente le preocupaba una cosa, tenía muchas preocupaciones. Y entonces se acerca al Señor Jesús y le dice: Señor Jesús, ¿qué no te preocupa a ti? ¿No te da pena? ¿No tomas en cuenta cómo yo ando para arriba y para abajo y doy vueltas y jalo aquí y hago acá y limpio acá y acomodo aquí y pruebo esto y hago lo otro? Y mi hermana sentadota ahí a tus pies. ¿No te preocupa eso, Señor Jesús? ¿Por qué no le dices que deje estar de floja y que vaya y que me ayude? Lo estoy poniendo en mis propias palabras. ¿Quién sabe cómo hubieran ustedes dicho eso? A lo mejor le iban a echar una mirada a la María, pero que se le iban a querer comer. Y se estaba quejando Marta delante del Señor Jesús. Y él le contesta: Marta, Marta, afanada y turbada, has estado con muchas cosas. Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? Había escogido sentarse a los pies del Señor Jesús. Había tomado un momento para estar oyendo su palabra, para saber lo que él tenía para su vida, para ponerlo en práctica, para vivir mejor. María consideraba al Señor Jesús su amigo. Por eso el himno decía: como Jesús, no hay otro amigo. Pero te pregunto esta mañana, tú que viniste turbado, ansioso, afanado, preocupado, ¿tomaste un momento para estar con el Señor Jesús? No me contestes. Muchas veces vamos por la vida como va la demás gente que no conoce a Dios, la gente que cree que viene del mono, sin buscar a Dios, y tratan de resolver sus vidas por sus propias fuerzas, pero no están buscando al dador de la vida. Y Jesús le dijo: Marta, tu hermana María ha escogido la buena parte, buscarme a mí primeramente, buscar el reino de Dios, y eso es lo que tú debieras de hacer. Marta, tal vez le dijo, ¿tú crees que a mí me preocupa que esté el mejor mantel puesto en la mesa? Que estén puestas las flores más hermosas, las que más rico huelan, que estén puestos todos los lebrillos para lavarle los pies a los discípulos, que cada uno tenga su toalla con que los voy a secar. ¿Tú crees que me preocupa que la casa no tenga nada de polvo? ¿Tú crees que me preocupa, Marta, todos los detalles que tú te estás preocupando? ¿Crees acaso que yo quiero que tengas el mejor mole, las mejores enchiladas, el mejor arroz, el mejor frijoles? No, Marta. A mí me preocupa que tú no estás tomando tiempo para estar a los pies. Eso es lo que a mí me preocupa, Marta. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otras palabras, le estaba diciendo, y no pierdan ahí el capítulo 10, pero vamos al 12 del mismo libro de Lucas. Le estaba diciendo lo que dice en Lucas 12, versículo 31. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Marta, toma un poco de tiempo para sentarte a mis pies como lo ha hecho tu hermana María. Y de lo demás, no te preocupes, después lo vamos a arreglar. Es más, tal vez quiero imaginarme que le dijo, después yo mando a los discípulos a que te ayuden, entre dos se lo hacen más rápido que dos. ¿Para qué crees que se levante tu hermana María? Toma un tiempo para estar a los pies. Pero cuando el Señor Jesús pronunció las palabras que están en el versículo 31, no fue ahí donde empezó. El relato de donde llegó finalmente a esa conclusión de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o el reino de Dios dice en esa versión solamente, o en el libro de Lucas, empieza desde el versículo 22.
Y le dice, y el Señor Jesús le dijo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? El 23,
estamos en Lucas 12, versículo 23.
No es, no es vuestra vida más que la comida y el cuerpo más que el alimento. Versículo 24, miren los cuervos, les dijo, no siembran ni siegan, no tienen ni despensas ni graneros. Sin embargo, nuestro Padre Celestial les da de comer. ¿No valéis más vosotros que estas aves? Y es lo mismo que nos pregunta esta mañana. ¿Tú estás preocupado, ansioso, afanado, turbado? Acuérdate de la historia que nos contaron de Sarita, de Lucas y de quién era otro, Daniel. ¿Estaban preocupados ellos? No. Habían aprendido en su tierna infancia a aprender a depender del Señor Jesús. Y ellos sabían que Dios les había de proveer. Y Dios premió en esa ocasión su fe. Y hoy Dios te dice, ¿por qué te preocupa de qué vas a comer o qué vas a vestir? ¿Por qué viniste esta mañana turbado, ansioso, afanado, intranquilo? Si vuestro Padre Celestial se encarga de esos pájaros que gritan tan feo en la mañana, oí uno, ¡ey! ¿Qué es ese ruido? ¿Un cuervo? Sí. Y Dios se encarga de ellos de darles de comer. ¿No vales tú más que esas aves? Entonces, ¿por qué estás ansioso? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás turbado? No saben ustedes, nos podría decir el Señor Jesús hoy, si fuéramos en lugar de Marta, los que estuviéramos ahí diciendo, Señor, ¿no te das cuenta que todos los demás están ahí de flojonotes y yo trabajando? Nos diría, hey, no te preocupes, ¿no sabes que estar ansioso, estresado, turbado, intranquilo, preocupado, afanado, te va a traer problemas de salud, que te va a traer gastritis y colitis y todas las itis? Y que te va a traer ciertas características que vamos a ver esta tarde en el tema. De enfermedades que se producen porque estamos con esa situación como está el mundo y así vive el mundo. Es interesante que los mismos científicos dicen que en el 2025 9 de cada 10 consultas serán por algún problema mental. 9 de cada 10. ¿Por qué? Porque la gente vive en pánico. Porque nos estamos dejando bombardear por los medios de comunicación que nos manipulan a como les da su regalada gana. Y nos tienen igual de estresados que a la gente que no confía en el Señor Jesús. Y Dios nos está diciendo esta mañana, toma un tiempo para sentarte a mis pies y escuchar mi palabra. Versículo 25 dice, ahí el capítulo 12, puedes por más que te afanes, añadir a tu estatura un codo. Y cuando decía, no era un codo que está así, no es altura, no, era una medida de longitud que por mi estatura más o menos sería este alto que tengo aquí, 45 centímetros. Así que imagínense que yo me pusiera esta altura acá arriba, ¡ah, qué tipazo! Puedes, por más que te preocupes, añadir a tu estatura un codo, 45 centímetros. No. No puedes. Pero fíjense qué dice el versículo 26. Si no puedes en lo que es, ¿cómo dice ahí? En lo que es menos. Si no puedes en lo que es menos, ¿qué te preocupas de todo lo demás? En otras palabras, Dios te dice a ti esta mañana, para mí me resulta más fácil decir, ok, fulanito, sutanito, menganito y perenganito quieren subir 45 centímetros, pa, que sea, vamos arriba. A mí me resulta más fácil hacer eso que estarte dando de comer todos los días, quedarte para que paguen la renta, quedarte para que tenga ropa, quedarte todo lo que le estamos pidiendo. Y yo sé que muchos de los que están aquí han pasado meses sin tener trabajo y les pregunto esta mañana, ¿les ha faltado lo más básico? No, entonces, ¿qué te preocupa si Dios hasta ahora te ha provisto? No te has muerto, sigues adelante, sigues aquí, no te ha agarrado la migra, etcétera. Aquí sigues. ¿Qué te preocupas? Dios se encarga de lo demás. ¿Para ti te parece imposible añadir 45 centímetros? Los médicos pueden ponerle a uno un trasplante de hueso, pero 10, 15 centímetros a lo más le harán subir. No 45, no, nunca lo han hecho. Para Dios es facilísimo. Si Él creó como aprendieron los niños todo lo que hay en este mundo, ¿qué le resulta a Él de difícil decir que fulanito crezca más? Sencillamente le estimula la hormona del crecimiento ahí arriba en la pituitaria. Empieza a crecer. Entonces, ¿qué te preocupas de lo demás? Versículo 27. Mira los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28. Y si Dios hace eso con la hierba que ahora está en el campo y que mañana es echado al fuego, ¿qué no hará más con ustedes, hombres de poca fe? ¡Ah! Terrible. Versículo 29. Dice, no os afanéis pues, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y el versículo 30. Porque de estas cosas se preocupa ¿quién? La gente del mundo. Aquellos que no creen que son hijos de Dios. Aquellos que no confían en Dios. Pero ustedes que son hijos de Dios deben de saber que vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por eso ahora dice el versículo 31, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pregunto, ¿estás tomando tiempo para sentarte a los pies del Señor Jesús? ¿Tienes luchas en tu vida espiritual? ¿Tienes luchas en tu vida emocional? ¿Tienes luchas en tu vida física? ¿Estás preocupado, ansioso, afanado, turbado, intranquilo, inquieto, etcétera, etcétera? ¿Como lo estaba Marta? Entonces, vuelve al capítulo 10, versículo 42. Pero Marta, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso, María, tu hermana Marta, se encuentra tranquila. Y yo te pregunto esta mañana, Marta o Marto moderno, ¿cómo te sientes tú? ¿Intranquilo, ansioso, afanado, turbado? ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios? Esta mañana quiero compartir con ustedes una historia que ilustra perfectamente lo que significa buscar primeramente el reino de Dios. Apareció en un libro la historia de Pat Norberg, una hermosa dama de 32 años de edad. Se encontraba frente al escritorio de su médico. Y el médico le dijo a Pat, Pat, no tengo muy buenas noticias para ti. El esposo de Pat, llamado Oli, estaba sentado a su lado y tomó su mano y la apretó. Y Pat le dijo al doctor, continúe, doctor. El doctor le contó a Pat, Pat, hemos encontrado un aneurisma en la parte más inaccesible de tu cerebro. Si ese aneurisma se rompe, probablemente vas a morir. Pero existe la posibilidad de que no vuelvas a tener ningún otro dolor de cabeza y que ese aneurisma continúe ahí por toda tu vida y mueras de cualquier otra cosa menos del aneurisma. Pero si otro dolor de cabeza tan fuerte te vuelve a dar, probablemente ese aneurisma se rompe y tú mueres. Posibilidades de cirugía, le dijo el médico. Solamente el 10% de posibilidades de que tú quedes viva. Y no sabemos qué consecuencias podría tener esa cirugía, porque podría afectarte completamente tu cerebro. Pero tú tienes que decidir si quieres hacerte la cirugía o no. Pat y Oli, su esposo, salieron del consultorio del médico, tomados de la mano, atravesaron el estacionamiento y fueron a su carro sin dirigir palabras. Solamente se comunicaban a través del amor que sentía el uno por el otro. Llegaron a la casa y salió corriendo un niño pequeñito de 5 años. ¡Mami, mami, mami! A Pat se le conmovió el corazón. Su esposo y su hijo eran la razón por la cual
ella no podía tomar una decisión correcta si debía de operarse o no debía de operarse. Si ella faltaba, ¿quién iba a querer a su hijo? ¿Y quién iba a querer a su esposo? Y ahí estaba pensando en lo que el doctor le había dicho. Pat recordaba la primera vez que sintió un terrible dolor de cabeza, sintió que algo explotaba dentro de su cráneo y que un líquido caliente, la sangre, bajaba hasta la base de su cerebro y entonces perdió el conocimiento y cayó al suelo. Ahora, nuevamente, había confirmado el doctor el diagnóstico. Pat tenía un aneurisma. El doctor le había explicado, Pat, un aneurisma es una arteria, un vaso sanguíneo, uno de los conductos por los cuales va la sangre, que se ha dilatado, sus paredes se han hecho débiles, si aumenta la presión esas paredes se pueden romper con facilidad y tú morirías. Y Pat decía, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué a mí? Si yo siempre he sido una buena cristiana, si yo siempre he hecho la voluntad de Dios. Y Pat lloraba y lloraba y se autoconmiseraba. Se tenía lástima a sí misma y decía, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y mientras ella lloraba en su casa, su esposo Oli se encontraba en su oficina trabajando. Oli era un graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Harvard. Y ahora estaba en su despacho atendiendo a los clientes intranquilos que trataban de que Oli les mantuviera sus negocios adelante, que no se fueran a la quiebra. Y llamaba uno y llamaba otro y llamaban todo el mundo tratando de que Oli les ayudara. Entre una llamada y otra, en el poquito tiempo que había entre ellas, Oli clamaba al Señor y le decía, Señor, permite que mi esposa y yo podamos tomar una decisión correcta, si debe ser operada o no. Y mientras Pat lloraba en su casa, en un momento determinado sintió como una voz que bajaba del cielo, como si fuera una dulce melodía que invadía toda la habitación, y sintió que esa voz le decía, mas buscad primeramente el reino de Dios. Cuando ella sintió que oyó eso, paró de llorar. Se secó los ojos, tomó el teléfono y le habló a su esposo y le dijo, Oli, ya no tengo miedo, he tomado una decisión. Guardó silencio unos instantes y entonces dijo, he decidido que voy a operarme. Si yo muero, Dios ha de proveer a alguien que ame a mi hijo y a mi esposo. Así es que le comunicó al doctor cuál era su decisión. Se hicieron los preparativos y pocos días después empezó a correr la noticia en todo el vecindario de la ciudad de Fullerton, California, donde Pat y su esposo vivían. Y una de las vecinas les decía a todas las demás, el día de mañana Pat va a ser operada. Le han dicho que las posibilidades de quedar con vida son muy pocas, pero ella dice que ella sintió que Dios le ha dicho que tiene que operarse y lo va a hacer. Salgamos todas, le dijo a las vecinas, mañana a lanzarle un beso, una sonrisa y hacer una oración por ella. Al día siguiente, sabían que Oli iba a salir exactamente a las 8 de la mañana. Pat subió al carro, Oli subió a las pocas cosas que Pat iba a llevar al hospital y la iba a dejar camino al hospital mientras él se dirigía al trabajo. Cuando salió, todas las vecinas estaban a la puerta de la casa diciéndole adiós, tirándole un beso y sonriendo. Pat sonrió. Finalmente, ya en el hospital se hicieron los preparativos y cuando llegó el día de la cirugía, raparon toda la cabeza de Pat, quitaron todo el cabello que ella tenía. Entonces, el médico procedió a hacer un corte alrededor de su cabeza y quitar todo el cuero cabelludo. Lo levantó y luego con un taladro perforó y metió una sierra y empezó a cortar todo alrededor y levantó la capa del cráneo como se levantan las tapas de las calabazas en los días de Halloween. Y entonces con sus manos enguantadas procedió a meterlas y extraer, sacar el cerebro de Pat. Y ahí abajo estaba el aneurisma a punto de romperse. El médico lo quitó, hizo la sutura de las arterias y volvió a meter el cerebro de Pat en la bóveda craneal, con una reverencia como si estuviera adorando a Dios. Volvió a colocar la capa de hueso que había quitado, una capa metálica encima, y nuevamente la piel, y la suturó, la cosió toda alrededor. El cabello habría de crecer después. Cubrió la cabeza de Pat con una venda, y mientras tanto, Oli estaba ya en la capilla del hospital orando, y le decía a Dios: Señor, ¿será que Oli, que Pat va a quedar bien? ¿Va a ser la misma mujer que yo amo? ¿O va a quedar como una maniática, como una loca? ¿Será una infantiloide, como una niña? ¿Será un vegetal? ¿Me reconocerá? Oh, Señor, por favor, decía Oli, que sea la misma Pat a la que yo amo. Y en eso estaba cuando oyó la voz conocida del médico que le decía: Oli. Él se puso rápido en pie. Oli, la cirugía ya terminó. Tenemos que esperar unos días para saber si Pat va a quedar con vida. Y de allí saber si van a volver todas sus funciones a la normalidad. Y ahí estaba Pat, en medio de la cama, con su cabeza vendada, con una almohada blanca detrás de ella, con la piel pálida, sin moverse. Parecía más bien el aspecto de un cadáver. Y a su lado estaban las enfermeras día y noche, 24 horas, esperando que hubiera una respuesta. Se preguntaban ellas: ¿sonreiría? ¿Hablaría? ¿Podría comunicarse? ¿Caminaría? ¿Cómo iría a resultar Pat? Y pasó un día y no había un solo cambio. Y dos días y ninguno. Y tres días y nada. Y cuatro días y nada. Hasta que finalmente esa mañana del cuarto día, la enfermera que estaba en turno se dio vuelta para hacer algunas anotaciones en el expediente de Pat. Y entonces, mientras estaba haciendo las anotaciones, escuchó una voz baja pero clara que decía: ¿podría alcanzarme un lápiz labial, por favor? La enfermera volteó. Pat estaba con los ojos abiertos, increíble. Ojalá hubiera seguido siendo así. Que Pat tuviera sus facultades, pero su cerebro estaba muy dañado. No se podía comunicar correctamente porque el lenguaje se le confundía. Empezaba a hablar de cierta cosa y después en su mente aparecía otra y se confundía lo que estaba diciendo. Las palabras no se le entendían. Y así pasaron varias semanas. Cuando empezó a caminar, se podía mover con mucha dificultad. Después de algunas semanas, fue a su casa. Y ahí pasaron meses hasta que finalmente Pat pudo volver a su iglesia. Cuando llegó a su iglesia, uno de los ancianos se acercó y le dijo: Pat, necesitamos la supervisión de un adulto que nos ayude en la escuela de niños con retardo mental. Queremos saber quiénes son los que tienen las mayores posibilidades para poder ayudarlos. Pat no esperó que le dijeran dos veces. Aunque ella no podía hablar bien, aunque no se podía mover como ella quisiera, de todas maneras sabía que podía hacer algo y tomó una decisión: sí, voy a ayudar. Y entró a ayudar a la escuela de niños con retraso mental. Pero le llamó la atención una niña que estaba al fondo del salón, Janine. Una niña de 8 años, que nadie se preocupaba de ella. Y le preguntó al encargado qué pasaba con esa niña. Y el encargado le dijo: ni te preocupes de ella. Es como un vegetal. No conoce ni a su propia madre. No tiene posibilidades de que pueda aprender algo. Olvídate de ella. Pero Pat se conmovió y se acercó hacia donde estaba Janine. Y entonces se sentó al lado de ella. Janine lo único que hacía era desbaratar pedazos de papel y jugar con sus labios. Pat se le quedó viendo y en uno de esos momentos Janine volteó su mirada y Pat le sonrió y mantuvo la sonrisa y Janine se le quedó viendo hasta que su corazón se conmovió y no pudo más y lloró.
y como pudo arrastrándose, se fue hasta el regazo de Pat y se echó a llorar allí y le mojó el vestido. Y entonces Pat dijo: Señor, si tan solo un poco de amor puede hacer esto, ¿qué no podrá hacer el amor mezclado con la educación? Y en ese momento Pat tomó una decisión. Iba a estudiar para graduarse como psicóloga para poder ayudar a niños con retraso mental. El primer obstáculo que tenía Pat era que para ir a la Universidad de Fullerton tenía que ir en un automóvil y antes de la cirugía ella no había aprendido a manejar. Con la dificultad que tenía para realizar sus movimientos, iba a ser muy difícil que pasara la prueba de manejo. Así es que tomó otra decisión y dijo: haré ejercicios hasta que perfeccione mis movimientos y pueda pasar la prueba. Y después de 2 años de hacer ejercicio, sus movimientos eran bastante coordinados y pasó la prueba de manejo. Había vencido el primer obstáculo, pero ahora tenía otro. Su cerebro no retenía lo que le estaban enseñando. Así es que ella decidió que repasaría tantas veces como fuera necesario, que memorizaría lo que el maestro decía, tomaría apuntes, haría lo que fuera para salir adelante. Al principio fue solamente como oyente. Pero aunque estaba solo como oyente, dormía 3 horas diarias para poder rendir por lo menos lo mínimo que se requería en las clases. Pero no se desanimó, siguió avanzando. Su memoria empezó a recuperarse poco a poco y fue cada día aprendiendo más hasta que finalmente, después de 13 años de la cirugía, Pat Norberg se estaba graduando con una tesis titulada Ejercicios para los niños con ejercicios para los padres de niños con afasia, a fin de poder mostrarles a sus hijos cómo valerse por sí mismos. Lo que ella tenía de problema lo estaba enseñando para ayudar a otros para que pudieran recuperarse como ella lo había hecho. Y después de 13 años de la cirugía, Pat llegó corriendo con el doctor Schuller, que es el que cuenta esta historia, y le dice: doctor, doctor, lo logré, conseguí mi título, ahora voy a ayudar a niños con retraso mental. Yo sentía que Dios me impulsaba, me empujaba, me animaba, y ahora tengo mi título. Eso es aprender a poner el reino de Dios en primer lugar. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, por la más mínima dificultad que hay, nos abatimos, nos dejamos aplastar, sentimos que somos los que más sufrimos, que nadie sufre como nosotros, que nosotros somos los mártires? Y nos dejamos aplastar, no tomamos decisiones y tenemos que aprender que aquellos que confían en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero una cosa te hace falta. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es sentarte a los pies del Señor Jesús. El mismo doctor Schuller escribe el credo de los buscadores de oportunidades. No sé si él lo escribió o lo agarró de algún lado y lo puso en su libro. Pero el credo del buscador de oportunidades dice: enfrentado a una montaña no renunciaré. Seguiré esforzándome hasta alcanzar la cima, hallar un paso, hacer un túnel o simplemente quedarme donde estoy y transformar la montaña en una mina de oro con la ayuda de Dios. ¿Qué tienes tú que hacer? ¿Te sientes que estás aplastado? ¿Veniste preocupado, turbado, afanoso, ansioso, inquieto, intranquilo esta mañana? Enfréntate a la montaña y sigue luchando hasta que alcances la cima. Si no puedes, busca un paso. Si no puedes, haz un túnel o quédate allí y transfórmala en una mina de oro con la ayuda de Dios. Pero no seas como el pesimista que dice: de un grano de arena haré una montaña y me daré por vencido. Discutiré, me quejaré y lloraré hasta obtener la compasión que deseo o hasta que me enferme y hastíe de mi propia autoconmiseración. Cuando tú te pones a ver todas las cosas negativas que pasan en tu vida, seguramente vas a ir a la enfermedad ¿Por qué? Porque el autoconmiserarse, el estar sintiendo que uno es el que más sufre, en lugar de ayudarte en tu vida física, te lleva a la enfermedad. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios y ponernos en sus manos, buscarlo en primer lugar, y Él va a hacer los cambios que sean necesarios en nuestra vida. Él habrá de proveernos de todo aquello que buscamos, pero tenemos que tomar tiempo para estar, como lo hizo María, a los pies del Señor Jesús. No estar preocupados, ansiosos, afanosos, turbados como Marta. Si nosotros aprendemos a confiar en el reino de Dios, nos daremos cuenta que aunque se haya roto una cuerda de nuestra vida, dos cuerdas de nuestra vida, tres cuerdas de nuestra vida, y solo nos queda una, no es Paganini quien tiene nuestra vida en sus manos. Es el músico del universo, Cristo Jesús, que dice, di tu nombre, Juan, Pedro, María y Cristo Jesús. Y de esa única cuerda que tú sientas que queda en tu vida, Dios puede hacer una hermosa melodía para su honra y su gloria y para deleite de los demás que están a tu lado. Pero primero tienes que aprender a tomar un tiempo para estar a los pies del Señor Jesús. Que Dios los bendiga.